Relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz.
Y de la mía.
Hola, buenos días, tardes o noches. Esperamos que estén súper bien. La verdad ya teníamos un poquito de ausencia, habíamos sido muy constantes los últimos meses, pero ya saben que la vida en pandemia es muy cambiante. Pero bueno, finalmente aquí estamos, muy felices. Yo soy Monse.
Y yo soy Karen. Sí, la verdad extrañaba mucho como grabar y platicar con Monse y que nos escuchen. Y pues ya, sí estamos muy contentas, como siempre que grabamos un capítulo nuevo, pero bueno, estamos especialmente contentas porque es el mes del orgullo y eso pues nos tiene muy felices. Y tenemos como un capítulo el día de hoy con una persona muy especial también. Entonces voy a dejar que Monse la presente. Entonces, dale, Monse.
Sí, claro. Realmente estábamos indecisas en quién quisiera contar su historia, que fuera parte de esta comunidad LGBT+, pero pues fue como un ángel hermoso caído del cielo que dijimos, es la persona indicada. Les voy a leer quién es y ahorita que él se presente también. Bueno, se llama Mike González, tiene 24 años, es una persona transgénero. Se desempeña como diseñador gráfico y digital. Actualmente es coordinador de redes sociales y publicidad en el startup Medu Protection, dedicada a la creación de indumentaria médica sustentable. Mike es una persona que vive con VIH y sus intereses parten de la lucha contra la discriminación y el estigma hacia las personas que viven con VIH, así como la visibilización y la construcción de mayores y mejores oportunidades para la comunidad LGBTTIQA+. ¿Cómo estás, Mike?
Hello, ¿cómo están? Qué gusto, de verdad, qué felicidad, qué gusto de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me siento súper feliz, súper agradecido por la invitación, de verdad. Les platico que nunca había hecho algo, nunca había grabado un podcast, entonces soy virgen de podcast, entonces pues me siento muy feliz, me siento muy contento de estar aquí y pues muy contento de poderles contar un poco sobre mi perspectiva de las cosas.
No, y nosotras te agradecemos muchísimo que estés pues acá con nosotras, que hayas aceptado compartir tu experiencia, porque pues siempre lo hemos dicho nosotras, ¿no? Como está cool platicar de estos temas, pero pues si no somos parte de la comunidad como estamos dentro, hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que si hablamos, estaríamos hablando desde nuestro privilegio, ¿no? Porque hay muchas violencias que no sufrimos, hay muchas opresiones que no nos atraviesan, y que al final pues estaríamos reproduciendo muchísimos estereotipos, estaríamos violentando también de alguna manera si hablamos de estos temas sin alguien que esté viviendo todo esto, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo, gracias por estar acá. Y ya, a lo mejor, pues Monse ya te presentó, pero a lo mejor hay como alguna cosilla que a ti te gustaría como decir sobre ti, entonces, adelante.
Pues sí, justo, creo que me gustaría un poco, creo que ya lo abordaremos conforme vayamos platicando un poco sobre esto, pero me gustaría solamente acotar cierto concepto con respecto a la identidad y específicamente a mi identidad. Yo justo me identifico como una persona trans a género, que básicamente pues son dos identidades. Al final, la identidad es súper diversa, es algo que pues a veces es un poco difícil de explicar, no tanto explicar, sino más bien como de entender, porque pues obviamente hemos vivido toda la vida en una sociedad como pues muy heteronormada y heteropatriarcal. Entonces, pues a veces es bien complicado como entender como conceptos un poco más partidos desde otras teorías y otras vivencias. Pero justo hablando de, me gustaría un poco acotar con respecto a mi identidad. Soy una persona transgénero, sí. Una persona que justo se identifica, que el sexo biológico con el que nació, llámese genitales o órganos sexuales reproductivos, desde la perspectiva biológica, no corresponden con la identificación, con cómo la persona se identifica, con la concepción del género, ¿no? Eso abre un panorama sumamente amplio, porque las personas normalmente pues como que entienden que pues si tú naciste con pene pues y te identificas como una persona transgénero, necesariamente tienes que ser una mujer, lo cual es completamente falso. Las identidades trans son identidades sumamente diversas, y dentro de las identidades trans existen las identidades transbinarias y las identidades trans no binarias. Las identidades transbinarias van muy acorde con respecto a los cánones pues un poco binarios y pues heteronormados, digámoslo así, o cisnormados, que pues dicta la sociedad de hombre-mujer, femenino-masculino. Y las identidades no binarias, pues justo son eso, no entran dentro de esta perspectiva binaria del género, ¿no? Entonces, pues yo justo hago esta acotación y me identifico como una persona transgénero, pero dentro de mi identidad transgénero, soy una persona no binaria, y una persona, mucho más específicamente, soy una persona género. ¿Qué quiere decir esto? Que soy una persona que no comparte o no cree completamente en la concepción de género dictada por la sociedad binaria, heteronormada, cisnormada, patriarcal. Entonces, pues al final a lo que se refiere es pues mi forma de ver las cosas y mi vivencia, un poco traduciéndolo un poco más literal, es pues yo realmente no me identifico con pues estas normas de género que las personas, que la sociedad impone, ¿no? Yo, para mí, el género, pues, en ocasiones o no existe, o en ocasiones es algo completamente distinto a lo que se dicta, ¿no? Entonces, justo quería hacer esa acotación, porque, pues, muchas veces escuchas a las personas y ves y dices como, ah, pues, suena chistoso, ¿no? Como, ah, chido, qué chido que sea eso, pero, pues, no se llega a entender, ¿no? Y al final eso pasa mucho con todas las letras del espectro LGBTTIQA+, pero es importante visibilizarlas un poco y llamarlas por su nombre y entenderlas un poco más, creo.
Sí, te nos adelantaste así un chirris nada más.
Perdón.
Esto íbamos. No, diste información súper importante y qué bueno que... Es que justo, como que... Hay una cosa que a mí no me gusta nada, y que es cuando la gente dice como LGBTTIXYZ, que es como, a ver, no, espérate, no son cualquier letra, no es como se me ocurrió y decir A, E, I, O, U y esa es la comunidad, no. Entonces también traemos, como Monse ahorita va a explicar, el significado de cada letra, justo para esto de visibilizarlas. Y para como continuar entendiendo como todo esto, voy a dar como así un repaso rapidín de lo que es sexo, género, orientación sexual e identidad de género, para que no estemos como perdides acá mientras estamos como platicando. Entonces, el sexo es como muy, muy así. Es como los genitales con los que nacemos, ¿no? Como sí, que normalmente tenemos como un género asignado a partir de nuestro sexo. Por eso es como tan complicado a veces como para la sociedad de entender qué es identidad de género y todo esto, porque siempre se nos asigna el género a partir de nuestro sexo. Ejemplo, si tenemos vulva, vagina, somos mujeres. Si tenemos pene, somos hombres. Entonces, en este caso, solo, ese es el sexo, vulva, vagina, pene. Después tenemos el género. El género es más como un término como más técnico dentro de las ciencias sociales, que se utiliza como para diferenciar características culturales. Y puede ser un sistema binario o puede ser un sistema no binario. El género no es exactamente lo mismo que identidad de género, son cosas distintas. Entonces, pues ya dijimos, el género es como esta como manera de categorizar, por ejemplo, y que puede ser binario o no binario, pero luego tenemos la identidad de género, que es una cosa súper subjetiva. Entonces, esta, que es como la identidad de género, es lo que estaba hablando Mike hace rato, que es como esta manera en la que vives tu género, ¿no? Tu identidad en la que te vives. Y esto también es distinto a expresión de género, porque puedes tener una identidad de género, pero no expresarla de la manera en la que todo el mundo lo ve, lo cree, ¿no? En este caso, podríamos decir que entonces, por ejemplo, hombre transgénero, su expresión de género no necesariamente tiene que ser masculina, como súper masculina. Entonces, es como una vez María se explica, nos dijo que era como un, ¿cómo se llama? Rompecabezas, que podemos armar como nosotros mismos. Y ya para finalizar, la orientación sexual es las personas hacia las que tienes atracción. Es decir, puedes tener atracción hacia hombres, mujeres. A veces, como al principio, complicado de entender, porque si te gustan los hombres, es como, si eres mujer, a lo mejor puedes ser heterosexual, ¿no? Pero a lo mejor te gustan los hombres trans también, ¿qué significaría eso? También eres heterosexual, pero... Y entonces llega como una cosa muy, muy rara ahí con la sociedad cuando no entendemos esto. Pero sí, es básicamente las personas a las que te sientes atraída, atraído o atraída. Y ya, es como un resumen de estos como conceptos, espero lo hayan entendido. Y ahora vamos a pasar rapidísimo con los significados de cada letra, que recordemos que no es A, I, O, U, o X, Y y Z. Entonces, Montse, vas.
Sí, claro, es que siento que es bien importante la parte, digamos, teórica, porque tal vez algunas generaciones hoy en día más jóvenes conocemos estos términos, pero inclusive creemos que conocer términos es saber la diferencia entre, no sé, transgénero, gay y lesbiana, ¿no? Cuando realmente existe una diversidad enorme y creo que todos los días estamos aprendiendo un poco de esta diversidad. Entonces, yo les voy a dar una idea de a qué se refiere cada letra de esta comunidad. Cada sigla, bueno, la L hace referencia a lesbiana, que es la atracción de personas del mismo género siendo mujer. La G es de gay, que es la atracción de personas del mismo género siendo hombres. Bisexual es cuando existe atracción de personas hacia su mismo género o hacia el género distinto, ¿no? O sea, hombres, mujeres. Transgénero habla de que su identidad de género, lo que nos comentaba Karen, no corresponde con el sexo que le fue asignado al nacer. Un poco que igual lo que comentaba Mike. Por lo que decide transformar sus roles sociales y sus maneras de presentarse ante el mundo de la manera que se acople a su identidad, ¿no? Entonces yo nací con vulva tal vez, pero no me identifico como mujer. Entonces, mi identidad de género es a través de roles y formas socioculturales de hombre. Y eso también puede ser muy diverso, ¿no? Tal vez para mí el cómo se ve o es un hombre es también muy diverso. Entonces, eso también quisiera destacar. La siguiente T es de transexual. El mismo caso, su identidad de género no corresponde con el sexo que le fue asignado al nacer. La diferencia está en que la persona transexual decide tener un cambio a nivel físico, ya sea quirúrgico u hormonal, para que estos cambios se puedan notar a nivel físico, ¿no? La siguiente T, es de travesti. Se presenta de manera, digamos, transitoria, donde se pasa de una vestimenta opuesta a la de su sexo, y ya que tiene la intención de expresar una discordancia para transgredir los roles de género asignados. Y aquí no está mencionando el término identidad de género. Entonces, puede que como mujer tengas vulva, te sientas, te identifiques como mujer, pero puedes ser transvesti, disfrutas vestirte como hombre y expresarte de esa manera. La siguiente Q es de queer, que esto, una persona queer puede ser o no cisgénero o heterosexual. ¿Qué es cisgénero? Que sus genitales vayan de acuerdo con el género, ¿no? Si tienes vulva, mujer, pene, hombre. Y este es de queer, es un término que se niega a limitarse para ser más incluyente con las diversas identidades, orientaciones y expresiones de la comunidad. La siguiente Q es questioning, que pues un poco como lo menciona, es una persona que se encuentra en un proceso de cuestionamiento, exploración y descubrimiento de su propia identidad, orientación sexual y expresión de género. La siguiente es una I de intersexual. Esto es una cuestión biológica. La persona al nacer, por distintas causas genéticas, se encuentra con distintas variaciones biológicas que hacen que se encuentre como en una zona gris entre el sexo femenino y masculino, ¿no? Y asexual, la A, es que esta persona establece relaciones afectivas con otras personas, pero no siente atracción erótica hacia ellas. Existen muchas maneras de vivirlo y por eso se habla del espectro asexual, ¿no? La siguiente es la P, de pansexual, que siente atracción por otras personas independientemente de su género, pues desde su percepción esto no es un factor que influya. Y realmente eso es como los términos ya están predeterminados, pero el signo de más nos recuerda que este es un espectro y que la identidad de género, como la orientación sexual, como la expresión de género, tienen diversas gamas, formas de verse, y recordar que no hay que caer en un estereotipo de cómo se tiene que ver una mujer transgénero, un hombre transgénero, una persona lesbiana, una persona gay, o sea, recalcando esta diversidad, ¿no? Disculpen que me robé mucho tiempo, pero es que la verdad siento que es un poco confuso para muchas personas y es que no es lo mismo, o sea, ninguno de esos términos es lo mismo, que es lo más importante. Ahora sí, ¿quieres continuar comentándonos algo, Mike?
Sí, justo, me parece muy importante esto que dices, Monse, porque justo creo que lo más, o sea, el punto vital que yo considero y el punto de los puntos más importantes con respecto a a la visibilización de comunidades, de la comunidad LGBTTIQA más, y de puesto en realidad todas las comunidades disidentes, pues creo que parte de la educación. Y al final creo que una parte muy importante es, y que hace mucha falta, es educación de calidad en temas de sexualidad, de género, de identidad de género, de expresión. O sea, en temas de diversidad sexogenética, ¿no? Entonces, pues creo que es algo súper importante. Al final, pues no sé, siento que muchas personas piensan que, pues porque eres un niño, no deberías por qué tener, no tendrías por qué tener cierta educación sexual. Y al final lo que no se comprende es que los niños también tienen sexualidad de niños, ¿no? De forma distinta que una etapa adulta, pero pues la tienen, ¿no? y también tienen pues muchos cuestionantes con respecto al género, con respecto a la identidad de género, con respecto a toda la diversidad sexogenética. Entonces, pues creo que eso es algo súper importante. Y nada más me gustaría hacer una acotación con respecto a lo que tú dijiste, Mon, específicamente de algunas letras. Las personas, y solo para que quedara un poquito más claro, las personas bisexuales, por ejemplo, pueden sentir atracción o no por distintas personas de un sexo distinto. ¿A qué me refiero? Yo, si soy bisexual, puedo sentir atracción tanto por hombres como por mujeres, pero también personas transgénero o personas no binarias. Al final, algo que hay que tener como siempre muy claro es que pues todo tiene que ver con respecto a lo que a ti te hace sentir bien, ¿no? Cómo tú te identificas. Y entonces todo se basa en el concepto como tal, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, puedes preguntar como de cuál es la diferencia entre una persona bisexual y una persona pansexual. Entonces, pues ahí la diferencia está justo y simplemente en el concepto, en la diferencia que existe entre este gusto por persona, por diferentes personas de distintas orientaciones, o pues por la no diferenciación con respecto al género, ¿no? Y al final, pues a veces cae un poco pues en cosas muy similares, pero pues tiene que ver mucho con el concepto en el que tú te identifiques. Y nada más, con respecto a las personas travestis, justo me gustaría hacer esta acotación con respecto a que aquí hay un margen muy distinto entre las personas travestis y las personas drag. Porque al final las personas que hacen drag adquieren un carácter no completamente distinto, pero sí distinto en temas de que el drag se considera como una expresión artística. Y entonces forma parte también del espectro de la comunidad, pero al final las personas travestis hacen viven su expresión con respecto a gusto, a mero gusto y gusto por vestirse del sexo contrario, ¿no? Y las personas drag pues ya tienen un carácter pues mucho más amplio, un espectro mucho más amplio. Entonces solo quería hacer esa acotación rapidísima para que se entendiera un poquito mejor esa parte.
Muchísimas gracias. Y sí, a mí me gusta mucho cuando justo se habla de esto, este armar rompecabezas, ¿no? Una cosa que le expliqué hace poquito a mi familia es esto de una persona nace con vulva y no se identifica siendo mujer. Entonces decide que es una persona trans, ¿no? Entonces es un hombre trans ahora, pero un hombre trans es un hombre. Entonces, si le gustan los hombres, es homosexual. Y entonces mucha gente dice como, no, a ver, espérate, pero es que es heterosexual porque era mujer y es que no. Entonces, siento que la verdad sí, sí es muy importante lo que decías al principio, que nos enseñaran desde chiquitos, chiquitas, chiquites, todas estas dimensiones, porque qué fácil, o no fácil, pero cuánto le facilitaría a una persona decir como, yo me identifico como tal, yo me siento atraída por tal. Si desde chiquitos nos dijeran que eso es posible, que porque hay muchas personas intersexuales que son intersexuales, que genéticamente lo son, y no lo saben. Y entonces hay como muchas incongruencias en ellas, porque dicen como, es que no me entiendo a mí misma, pero no sé por qué, y pueden morir sin saber que son intersexuales, ¿no? Y qué cambio tan grande sería que cuando nos dan nuestro libro de biología no viniera nada más, acá está el pene, acá está la vagina, y este es hombre y este es mujer, y no hay de otra. O sea, eliges uno, eliges el otro, ni siquiera eliges, o sea, como que ya naciste así, ¿no? Entonces, sí, qué importante, porque aparte desde ahí se invisibilizan las infancias trans, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, son como muchos temas que con una educación sexual integral serían mucho más fáciles de llevar en nuestra vida. Y también estaba pensando en que luego muchos padres, madres de familia creen que si le enseñan a tu hijo, a tu hija, como es que estas son las personas gays, estas son las personas lesbianas, que es como lo primero que conocemos de la comunidad, ¿no? Creen que se van a convertir en gays, ¿no? Así como, ¡tarán! Hoy me convertí porque ayer lo vi en la película de, no sé, Baby Shark. Entonces, hay muchas cosas que suceden de estas y que prohíben películas en otros países porque sale una pareja homosexual y entonces creen que toda su comunidad de personitas se van a convertir en, no sé, lesbianas o gays. Y luego llegan como con esta idea de que nos convertimos en, llega la idea de que nos podemos desconvertir de... Entonces luego aparecen como también todas estas terapias que no deberían llamarse terapias de conversión, entonces que al final terminan violentando de una manera grandísima, increíblemente inimaginable a las personas a las que llevan. Y ya es como todo lo que tengo que decir hasta el momento, si no mi comentario va a durar 5 minutos más. Pero no sé qué quieras decir, Montse.
Creo que justo los dos mencionaron problemáticas reales y que afecta a quienes lo viven de la comunidad desde que son pequeñitos. Y sí, creo que radica mucho en la educación, pero algo con lo que yo siempre estoy un poco peleada es este sistema en el que estamos. Y en el que te enseñan a crecer, este sistema heteronormado, patriarcal, falocentrista, o sea, realmente hay muchos aspectos aún más adentro si le sigues rascando a estos problemas. Y creo que va muy de la mano de esta heteronormatividad, ¿no? Que naces y esta pregunta es real, y nunca nadie me preguntó si me gustaban los hombres o las mujeres, ¿no? Siempre se dio por hecho que si tenía pelo largo, era mujer, tenía vagina, me gustaban los hombres, y realmente es un tema que me hace enojar, ¿no? Porque no te das cuenta hasta que eres más grande, ¿no? Y solo tal vez piensas que hay algo distinto en ti, lo sientes, y va en torno a muchas facetas de tu vida, ¿no? O sea, educación, en la sociedad, en la familia, influye en tu sexualidad, en cómo la vives, en cómo te relacionas. Entonces es preocupante esta heteronorma que está implantada, tan normalizada en la escuela, en las políticas públicas, en la sociedad, en la cultura, en tantos aspectos, ¿no? Y realmente yo considero que esto, al igual que el patriarcado y muchas otras cosas más, dificultan el proceso de vida de las personas de la comunidad, ¿no? Entonces, te tenía esta pregunta, Miguel, si, ¿cómo ha sido tu proceso? Tal vez desde que eras pequeño, tal vez un poco más adolescente, pero ¿cómo lo has vivido? Un poco desde lo emocional, un poco desde la familia, un poco desde la escuela, la discriminación. Creo que hay mucho que tocar, pero pues cuéntanos brevemente tu historia de vida dentro de tu trayecto como trans a género y todo esto.
Súper, pues es una historia muy larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Pues sí, creo que comienza desde pequeño. Yo pues ahorita que lo hago consciente, ahorita que ya he fortalecido y he trabajado y he desmenuzado un poco mi identidad y cómo yo me percibo y cómo yo me expreso y me hago ver hacia las demás personas, pues me he dado cuenta que justo pues era desde chiquito yo tenía cierta renuencia pues al, a la construcción, pues sí, al, pues sí, a la construcción social que se veía vislumbrada pues en todos mis círculos, ¿no? Yo recuerdo muchísimo pues en las filas de la primaria, que ya ven que te hacían formarte, pues yo, a mí me causaba mucho conflicto el tener que formarme en la fila de los niños, y también me imaginaba y como que decía, bueno, me formo en el de las niñas, pero tampoco me sentía conforme formándome en la fila de las niñas, ¿no? Entonces, como que siempre, como que salían en mi cabeza como estas preguntas de ¿por qué me tengo que formar en la fila de los niños o de las niñas? ¿Por qué tienen que existir filas? ¿Por qué no hay una fila para cómo yo me siento, ¿no? Y pues eso se traducía a muchísimas cosas, se traducía a cuando iba al baño. O sea, yo siempre tuve muchísima curiosidad por entrar al baño de las niñas, muchísima, yo pues tenía, la mayoría de mis amigas eran mujeres, eran niñas, y pues así como ciertas conductas, ciertas percepciones que eran muy características. A la par, pues también, pues mi expresión de género, pues nunca fue masculina en realidad, ¿no? Si bien, pues en temas físicos, o sea, tengo, pues barba y pues tengo cierta corporalidad masculina, pues, o sea, ciertas partes de mi expresión siempre han sido muy fluidas, ¿no? Entonces, pues eso a mí, pues obviamente me generaba pues mucha, pues baja autoestima, mucha, pues violencia de parte de mis compañeros, porque yo toda mi vida escolar siempre viví violencia. Siempre me sentí alienado y oprimido de las demás personas, porque pues por una parte, pues desde mi persona, porque yo nunca sentí que encajara con nadie, y por otra parte de ellos, porque pues obviamente la sociedad, y justo esto que mencionabas, Mon, de la sociedad heteronormada y patriarcal, pues justo como que hace a un lado lo que no embona en el modelo patriarcal, heteronormado, binario, tiene conductas violentas hacia las personas que no comparten eso, ¿no? Todo esto empezó a cambiar un poquito en la prepa, que fue cuando salí del closet. Fue una forma, yo lo veo mucho como un nudo enorme en mi cabeza que poco a poco se ha ido desmenuzando, ¿no? Y entonces, en la prepa, justo como que empecé un poco como a concientizar y a desmenuzar un poco ese nudo y a decir, oye, pues lo puedo ir desmenuzando, puedo irlo conociendo, puedo ir encontrando formas para desmenuzarlo un poco, para desenredarlo un poco más. Y pues justo en la prepa fue cuando salí del closet, como en ese entonces como hombre gay. Y pues fue pues una revolución en mi cabeza, porque pues empecé a conocer un mundo que pues no me había podido permitir conocer, ¿no? Después entré a la universidad y entré a estudiar diseño textil y moda. Y pues en mi carrera pues llevé muchísimas materias como orientadas a la historia del arte, a la historia del diseño, a la historia de la moda. Muchas materias también de lenguaje visual, de comprensión, o sea, de generar una perspectiva mucho más, o sea, un punto de vista y una perspectiva mucho más amplia con respecto a las industrias creativas. Entonces, pues eso para mí fue también una exploración máxima, porque me di cuenta de que existían herramientas que me podían permitir a mí expresar lo que yo ni siquiera entendía desde dentro, ¿no? Y entonces, pues, utilicé mucho me agarré muchísimo de, pues, de toda esta parte del arte en general y de la creatividad para expresar un poco lo que sentía dentro y lo que, pues, no podía expresar de forma mucho más pues con palabras o mucho más explícita, ¿no? Eso obviamente trajo pues muchos roces con mi familia, porque pues al final pues yo tenía expresiones de género, o sea, pues mucho más fluidas, donde me ponía falda, donde exploraba mucho mi cuerpo, donde me gustaba mucho explorar mi desnudez, me gustaba mucho explorar mi sexualidad, y pues eso nunca ha sido comprendido, ¿no? Y eso siempre ha sido visto como un tabú. Entonces, pues eso me fue orientando a tener ciertas roces con mi familia, que al final todo ha partido desde, lo que sí puedo reconocer es que siempre he tenido una familia pues muy amorosa, que independientemente de las diferencias, como que han tenido la curiosidad y la apertura como para conocer un poco sobre cómo yo me siento y me percibo. Y pues después de eso, pues entró otra etapa que ha sido, yo creo que una de las más difíciles en mi vida, que fue una etapa donde pues toda esta, es que no me gusta llamarlo rebeldía, pero toda esta ansia de encontrar y de buscar respuestas dentro de mí y de expresarlas de forma amplia y exuberante, pues me llevaron a en un país sumamente violento y que es completamente violento hacia las mujeres y hacia las personas con identidades disidentes, pues me llevó a ser víctima de conductas violentas en muchos casos. Me di cuenta que la mayoría de mis relaciones sexuales y amorosas habían sido relaciones violentas, habían sido relaciones agresivas, de abuso. Y pues eso me llevó también a tener una experiencia de violación, pues bastante, pues que la verdad es que hoy en día lo puedo decir, marcó un antes y un después de cómo yo pues volví a ver mi vida y a percibirla. Es algo sumamente traumático para las personas que han sido víctimas de violación, pues es una cosa que te aliena completamente, que te priva completamente de tu identidad, que te hace sentir sumamente avergonzado, sumamente pues desvalorizado, sientes que no vales nada, sientes que pues que sí, que no tienes valor como ser humano, ¿no? Y tienes mucho miedo, todo el día, todo el tiempo vives con miedo, ¿no? Y entonces, pues para no extenderme en ese punto, al final, pues lo que yo sí puedo decir es que pues justamente fue una experiencia donde en un antro, a mí, yo completamente sobrio, me drogaron pues yo desperté en un cuarto de motel solo, desnudo, y pues afortunadamente, o sea, hoy puedo estar aquí para contar mi testimonio y para decir que soy un sobreviviente de esa situación, pero pues muchas personas no tienen, o sea, no tienen esa posibilidad, muchas personas no despiertan, ¿no? Y muchas personas sufren, son asesinadas por sus violadores, ¿no? Entonces, pues después de eso, pues llevo un periodo sumamente oscuro en mi vida donde pues yo realmente me sumergí en muchas conductas destructivas, en muchas sustancias también que me destruían. Y después de 7 meses, me enteré que después de hacerme una prueba de VIH, me enteré que mi estatus era positivo, ¿no? Y eso pues fue como un golpe de realidad. Yo lo veo así como el momento en el que vas bajando, que estás en una crisis y en un trauma y estás bajando y llegas al pico de la crisis. Y entonces como que ese es el momento donde yo siento que como que me di cuenta de que yo tenía el poder también para construirme y para deconstruirme, ¿no? Y para crecer como persona. Entonces, pues en ese momento, pues algo que yo me siento súper orgulloso es que como que lo percibí de forma sumamente así, sí, como de tengo esta situación, tengo que hacerme cargo de mi salud y después tengo que hacerme cargo de mi salud mental también, porque es algo que he oprimido toda mi vida. Y entonces eso me llevó a, pues, obviamente hacerme un poco más consciente de mis conductas, de mi salud, a ir al psicólogo, a trabajar un poco más en mí y a poco irme construyendo y forjar la persona que soy ahorita, ¿no? Han habido cosas también que han aportado últimamente desde hace 4 años que supe desde hace 3 años que supe mi estatus hasta ahorita. Muchas cosas me han aportado y últimamente, pues justo desde hace como 3 meses he hecho mucho más consciente y explícita mi identidad de género, ¿no? Me di cuenta que pues esto no era algo extraño, sino que era algo que yo ya sabía desde el principio, pero que no había podido trabajar y que no tenía como esta pues inteligencia emocional o esta percepción un poco para hacerlo consciente. Y pues últimamente pues he tomado la decisión de emprender este proceso de transición que sinceramente no sé a dónde me va a llevar y me encanta no saberlo porque pues es un proceso muy bonito. Yo algo cuando tomé la decisión de emprender justo mi transición, la tomé con la firme decisión de decir, este es un proceso que quiero disfrutar en todo momento. O sea, y con disfrutar no quiere decir que sea feliz en todas las cosas, sino simplemente que haga consciente todas las emociones y que me haga consciente de todas las emociones y de todo lo que me produce y que pueda disfrutar todo el proceso, ¿no? Y que me dé mucho, sea muy noble conmigo mismo y me dé muchos, muchos apapachos y muchos abrazos constantemente, porque es un proceso que no es fácil y que, como les digo, no sé a dónde me va a llevar, pero no importa, sino lo importante es sentirte bien con la persona que eres ahorita. Y al final la identidad de género es algo que está en constante cambio o no, pero pues justamente, dependiendo, independientemente de a dónde me lleve, yo me he construido y me sigo construyendo como una persona sólida, ¿no? Actualmente. Entonces, pues sí, creo que me extendí un poquito más, pero justo esa es mi historia un poco resumida en general.
Sí, pero no te preocupes, no te interrumpimos porque, pues punto número uno es tu historia de vida. O sea, tu historia de vida es importante y en este momento va a tomar un momento para abrazarte mucho porque hay momentos en nuestras vidas en los que necesitamos esos abrazos, ¿no? Y no importa cuánto tiempo pase, esos abrazos siguen llegando como ese momento de la vida, ¿no? Entonces, por eso te abrazo muy, muy fuerte. Y te agradezco por presentarte tan honesto con nosotras y acá. Porque siento que hay muchos periodos que no podemos hablar, como no pasa por la boca, no se convierten en palabras, porque convertirlo en palabras es como ponerlo muy real, como enfrente de ti, decir como es que esto me pasó a mí y como materializarlo, ¿no? Sí, te agradezco mucho por platicárnoslo y la verdad te admiro un buen por la fuerza que tienes y aparte, porque esto que dijiste de disfrutar no es estar feliz todo el tiempo, es súper cierto, ¿no? Como que toda la gente dice, lo voy a disfrutar, ¡uh! Me la voy a pasar de pelos 24/7. Pero pues la verdad es que no, ¿no? O sea, hay momentos como súper cool, otros momentos en los que te sientes como más de, ¡ah, auxilio, no me gusta esto! Porque al final te ayudan como a descubrirte a ti mismo y está bien padre. Y acabo de aprender un montón de días en estos 7 minutos que hablaste, no sé si fueron 7, pero acabo de aprender un montón de ti. Y creo que el VIH es una enfermedad llena de tabús todavía, o sea, pero llena. Justo ayer estaba platicando con un chavo, él es homosexual, y estábamos hablando de cómo la educación, en la educación sexual, pues vienen las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual, cosa que aprendemos muy poquito en la escuela, ¿no? Entonces, llegó un momento, yo no tenía la concepción de que existían infecciones curables, y la idea de no salir de una infección, de una enfermedad de transmisión sexual, pues me daba mucho miedo, ¿no? Y pues siempre nos educan desde el miedo, absolutamente en todo. Entonces, añadiéndole eso a que pues todo el estigma que se tenía y que creo que aún se tiene, de que el VIH es como una enfermedad de la comunidad homosexual y así. Creo que falta como mucha investigación todavía, y aunque sí se ha avanzado muchísimo, creo que sí hay como mucho tabú alrededor de la enfermedad. Y justo como ligado a esto, hace unos días vi, y creo que tú lo compartiste, que detuvieron a un chavo acá en Ciudad de México por ser VIH positivo. Y a mí eso, yo dije, ¿qué siglo es este? ¿El 12? Por favor, que alguien me explique. Entonces, creo que mi pregunta hacia ti es como, y si gustas preguntar, digo, contestarla, ¿no? Si no, pues tampoco hay mucho problema. ¿Cómo fue que el proceso de asimilación, o sea, como quizás tu manera de pensar el VIH antes con tu manera de pensar el VIH ahora?
Claro, pues es algo bien complejo, y tú lo dijiste muy bien, existe todavía mucho estigma en torno a la condición, porque hoy en día pues las personas que viven con VIH no están catalogadas como personas enfermas, ni siquiera, y justo me gustaría hacer esta acotación con respecto a cómo debes tú referirte a una persona que vive con VIH, y justamente es eso, somos personas que viven con VIH. No somos personas que tienen VIH, no somos personas con SIDA, no somos personas VIH positivos, no. Somos personas que viven con VIH porque al final justamente es eso. Somos seres humanos que estamos controlados, completamente controlados, que justamente nuestro control, el control que recibimos y los medicamentos que recibimos, no nos permiten transmitir el virus. Y entonces, pues justamente eso nos hace personas que simple y sencillamente tenemos una condición como cualquier otra, como las personas que viven con diabetes, y que hoy en día también la diabetes está catalogada como una enfermedad pues mucho más peligrosa que el VIH. Como tal, ¿no? Porque al final, justo el VIH no genera, si se encuentra controlado, si las personas se encuentran indetectables, no genera afectaciones a tu salud. Entonces, pues justo, yo creo que lo más importante, y justo contestando tu pregunta, creo que algo que yo me he dado cuenta es que, otra vez, vivimos en una sociedad completamente desinformada de las cosas que tiene que importar, ¿no? Y entonces, todos nuestros miedos, todos nuestros tabús, todo nuestro estigma parte justamente de eso, de la desinformación. Y entonces, algo que pasa mucho con el VIH es que las personas siguen viviendo en los inicios de la crisis y de la pandemia del VIH, ¿no? Donde pues era un virus completamente nuevo que no se comprendía, y que obviamente las personas pues en la crisis de los 80s, la gente se moría, ¿no? Y entonces cuando tú como persona le dices a alguien que vives con VIH, pues esta persona piensa que tú te vas a morir, ¿no? Cuando realmente, pues eso es completamente falso. Cuando si tú llevas tus tratamientos en orden, que además me gustaría recalcarles que los tratamientos son una maravilla hoy en día, son sumamente, los avances tecnológicos en temas de los tratamientos antirretrovirales han sido, son súper innovadores. Hoy en día las personas con una pastilla al día pueden suprimir el virus y llegar a, a un punto donde la cantidad de virus que hay en su sangre ya no es detectada por las pruebas. Y entonces eso hace que tú no puedas transmitir el virus a las demás personas. Y entonces eso funge también como un método de prevención, así como el PrEP, que es un tratamiento que se toma, que se toma para para prevenir la infección por VIH, como el PEP, que justamente es un tratamiento que se toma posterior a la exposición por VIH, que se usa muchísimo en las personas víctimas de violación o personas que han tenido un contacto de riesgo. Sí, son tratamientos de prevención, ¿no? Y entonces, justo yo lo que quiero decir con esto es que al final, yo cuando supe que era una persona que vivía con VIH, pues obviamente piensas, pues, lo peor, ¿no? Piensas que te vas a morir, que pues la gente pues no te va a ver igual nunca, que no vas a poder volver a tener una pareja, un novio, no vas a poder volver a tener sexo, te sientes su ciudadano de menor categoría y al final pues la sociedad sí te hace ver como un ciudadano de menor categoría. Pero yo creo que lo importante justo es, hoy en día, a diferencia de eso y de lo que me he dado cuenta, es al crear sociedades mucho más informadas, mucho más conscientes de la actualidad del virus, pues automáticamente creamos personas mucho más tolerantes, personas mucho más, ¿cómo se llama? Pues sí, tolerantes y respetuosas con respecto a las personas que vivimos con VIH. Entonces, pues yo lo veo desde esa perspectiva. No sé si contesté un poco la pregunta.
Sí, obvio. Muchas gracias por toda esta explicación, porque realmente el podcast está aquí para informar en muchas ocasiones a las personas de temas controversiales, de temas que están en boca de todos y que hay muchos mitos, ¿no? O sea, en torno a la comunidad hay muchísimos mitos. Uno de ellos también es que si una persona es homosexual, sobre todo a una persona con pene, significa que es más fácil que contraiga VIH, ¿no? Y es que este es un mito, porque la gente tiene que darse cuenta que la salud sexual, la salud reproductiva, no es solo un tema de gente de la comunidad LGBT+. O sea, es un tema de todos, ¿no? Y el momento en que nos atrevamos a darnos cuenta que el conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, es conectar con nuestra sexualidad, es conectar con quienes somos, vamos a vivir de una manera más plena, al menos con nosotros mismos, ¿no? Realmente hay muchos temas tabú, siendo que estamos, diría Karen, en un siglo XXI, ¿no? Con tantos avances tecnológicos. Entonces, pues sí, es increíble, ¿no? Ahora me gustaría hacerte una pregunta para ir finalizando de cómo has vivido, cómo a través de los diversos años de tu vida y de estas diversas etapas que pasaste, cómo has vivido el mes del orgullo, ¿no? O sea, creo que es un mes de mucha reflexión, ¿no? También sabemos que muchas empresas se agarran de eso para hacer el movimiento otra cosa que no, y realmente es complicado, ¿no? Para el tipo de sociedad en el que estamos. Pero tú, Miguel, ¿cómo has vivido este mes en otros años de tu vida? Y también, ¿cómo te han acompañado las personas, ¿no? O sea, que creo que, bueno, Karen y yo siempre hemos sido muy, muy aliadas a esta comunidad, también por la gente con la que nos relacionamos. Y siento que a veces hasta es como, todos conocemos a alguien que la verdad forme parte de esta comunidad, ¿no? Y pues es eso, cuéntanos un poco.
Claro, pues sí ha sido una evolución, o sea, creo que algo que se, al primero voy a empezar por lo que se ha mantenido. Creo que algo que se ha mantenido es este como espíritu transgresor que siempre he tenido. A mí me encanta transgredir las barreras de lo que es correcto y lo que no, porque al final, pues, ¿qué es correcto? ¿No? O sea, ¿qué está bien y qué no está bien? ¿No? Entonces, pues desde que yo salí del closet y desde que fui a mi primera marcha, yo siempre he sido de esas personas que les gusta y les encanta mostrar sus colores y que muchas veces, o sea, hubo una marcha que, o sea, yo me sentí completamente empoderada porque, literal salí desnudo, o sea, solamente con con una, pues algo que tapara un poco, que tapaba como mis genitales, pues entre comillas. Pero pues fue una cosa bien liberadora porque yo dije como, es que de verdad es importante, normalizar los cuerpos y normalizar la sexualidad y normalizar, pues sí, los cuerpos diversos porque al final, pues justo son esos, son nuestros cuerpos y la belleza que hay en ellos, pues es sumamente, pues hermosa, ¿no? Es importante visibilizarla. Entonces, pues justo eso creo que ha sido lo que se ha mantenido. Al final, algo que ha cambiado es que creo que últimamente me he hecho mucho más consciente del poder que tiene, perdón, del poder que tiene el orgullo en general, ¿no? No solamente el mes, sino esta ideología de vivir orgulloso, ¿no? Y de vivir dentro del orgullo. Al final ha sido que algo que, por ejemplo, yo antes lo tomaba más, pues, como una, pues, expresión, una libre expresión y algo, pues, mucho más de desmadre, de fiesta. Y que hoy en día lo he vuelto mucho más consciente y me he vuelto pues mucho más consciente del poder que tienen mis palabras, del poder que tiene mi testimonio, del poder que tiene mi propia resistencia y mi propio orgullo y de lo que puedo llegar a hacer con él, ¿no? De la inspiración que puedo llegar a ser para personas que probablemente están pasando por algo similar. Para mí creo que una de mis más grandes pasiones siempre ha sido que poder brindar, poder crear espacios para que cada quien pueda hacer valer su voz y gritarla a los cuatro vientos, porque al final, pues yo creo que todos tenemos algo que decir y algo sumamente valioso e importante que decir. Entonces, pues creo que al final eso ha cambiado. Y creo que lo más bonito de eso es que me he rodeado a lo largo de mi historia de personas que, pues unas se han quedado desde que yo estaba en la primaria. Y otras, o también obviamente mi familia que siempre ha estado ahí presente, mis hermanos que son mi refugio, son mi fuerza, son mis mejores amigos y pues yo la verdad es que los quiero y siempre han sido un aliados increíbles en mi construcción y mi lucha. Y ha habido personas que también se han ido. Y que es completamente normal y orgánico que se hayan ido, ¿no? Hay personas que han llegado, hay personas nuevas en mi vida que han llegado, y creo que es parte, eso es lo bonito de crecer y de vivir, ¿no? O sea, encontrar diferentes personas a lo largo de tu vida y mantener algunas, pero otras que también, pues, se van y a veces regresan, pero a veces no regresan, pero que al final, pues, uno aprende cosas muy valiosas de cada una, ¿no?
Hace rato que estabas contándonos sobre tu proceso, tu largo viaje en tu vida, desde que te diste cuenta de tu identidad y tu orientación sexual y así. Y dijiste, como no me gusta llamarlo rebeldía, creo que es la palabra que yo utilizaría. O sea, acá si no eres rebelde, no, no. Yo creo que nos falta a veces un poquito más de rebeldía. Para salir y para explorar y para buscar y entonces sí, yo lo llamaría rebeldía. Y Justo, en esto de la marcha, también es como, no sé, mucha gente dice como, no creo que sea una marcha como para exigir o para nada, porque se está convirtiendo en un carnaval. Es como, o sea, ¿qué significa, no? La marcha, ¿por qué es tan distinta? ¿Por qué nos llama tanto la atención, no? ¿Qué significa? ¿Qué, desde dónde viene? Porque que la marcha sea así tiene un porqué. Entonces, sí, como también darnos cuenta de que existen muchísimas maneras de alzar la voz, de gritar, y que no se tienen que parecer las marchas LGBT a las marchas feministas, a las marchas de los obreros, ¿no? O sea, que cada quien tiene su manera de salir a gritar. Y justo a eso voy. ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar un consejo que nos quisieras dar a nosotras como personas aliadas o a las personas que están como en este proceso de descubrirse para cerrar?
Claro que sí. Primero que nada, quisiera hacer un paréntesis con lo que tú dijiste, que me parece sumamente valioso y que es algo que yo digo en todo momento. ¿De qué sí? O sea, y justo para mí, esta es mi perspectiva. Digo, cada quien puede diferir. Al final, todos somos seres humanos y hay distintas formas de pensar y eso me parece increíble. Pero yo lo que creo es, ¿de qué sirve que tengas que estés ejerciendo cierta libertad, que estés exigiendo ciertos derechos, que salgas a marchar a la marcha que vivas el mes del orgullo en junio, si no conoces tu historia? Creo que nuestro deber como personas LGBTTIQA es conocer nuestra historia. Conocer nuestra historia tanto internacional como en México, ¿no? Es algo súper importante. ¿Por qué? Porque al final te da una perspectiva de todos los avances que se han hecho, ¿no? Y todo lo que falta por construir, ¿no? Y además, pues te pone un poco en perspectiva del poder y del poder que tiene tu voz y del poder que tú tienes como persona para lograr un cambio, ¿no? Y pues justo creo que pasando específicamente a los consejos, pues más que consejos, yo lo que diría sería como, creo que al final como aliades, como aliados, como aliadas, es importantísimo que justamente pues establezcamos pues justo como pues relaciones y comunidad y que construyamos juntos una comunidad pues que al final pues busque pues construir una sociedad mucho más tolerante en armonía, ¿no? También creo que al final, como justamente como aliados y desde nuestro privilegio, y me incluyo yo porque justamente yo les mencionaba que existen, todos tenemos privilegio de cierta forma, creo que nuestra labor es justo hacernos conscientes de esos privilegios y brindar espacios para que las personas que se encuentran mucho más marginalizadas puedan pues ejercer y hacer, o sea, y crecer y hacer valer su voz, ¿no? Al final, esto que hablaban hace ratito sobre el pinkwashing y sobre las marcas estas, que las marcas que pues se agarran del mes de junio y del orgullo para hacer toda una estrategia de marketing y publicidad, pero realmente no están apoyando a la comunidad, pues creo que es algo súper, súper importante y que se está viviendo mucho, ¿no? Al final, los casos de éxito de figuras y de modelos de poder de la comunidad LGBTTIQA y en especial de la comunidad trans, no binaria, intersexual, son pocos, son muy pocos, ¿no? Existen muy pocos casos de personas que se encuentren o sea, que sean casos de éxito con respecto a modelos o roles de poder, ¿no? Y los que están son muy aislados, ¿no? Y eso tiene que ver en cierta parte con que vivimos en una sociedad que justamente es completamente discriminatoria y no brinda espacios, los espacios suficientes a comunidades marginalizadas. Y al final, obviamente, como personas radicales podríamos decir, pues, ¿y qué? Nosotros creamos los espacios y ya que se frieguen todos los demás. Pero al final yo creo que también tenemos que pensarlo desde una perspectiva de que, pues, mucho más central, mucho más centralista de, pues, existen distintas ideologías, formas de pensar, y al final justo lo que tenemos que llegar y lo que tenemos que buscar es pues los mismos derechos, ¿no? Un balance, un equilibrio entre todas, y pues como comunidades marginalizadas, pues al final, pues independientemente de que pues estemos aceptando los espacios de una persona pues patriarcal y heteronormada y que forma parte justo del patriarcado, pues al final también pues tenemos que pensar que pues si se están brindando estos espacios es importante pues crear más y aprovechar esos para nosotros después poder construir nuestros propios espacios y tener nuestros propios modelos a los que podamos crecer, ¿no? Y ya por último, pues yo diría que pues yo creo que lo más importante es sentirnos felices, orgullosos, plenos de quiénes somos, independientemente del lugar, del proceso y de la etapa en la que estemos. Creo que es importante ser consciente el poder que tenemos de conocernos, de deconstruirnos, de cambiar la realidad en la que vivimos. Y pues pues ofrecer mi apoyo, mi abrazo, mi acompañamiento, mi sororidad con todas aquellas personas que lo necesiten, porque al final pues es importante marcar que a mí muchas veces me cuesta, me siento solo, pero al final creo que tenemos que pues hacer ver que no estamos soles, que tenemos todo un círculo de apoyo sumamente grande que pone las manos al fuego por cada uno de nosotros y que pues podemos construir sociedades mucho más diversas poco a poco.
Ay, gracias, nos encantó cómo terminaste. Creo que es eso realmente, sobran temas para hablar sobre la comunidad, ¿no? Pero creo que cada quien de a poco puede ir informándose y un Café Relax siempre va a estar para escucharles en nuestras redes sociales, por cualquier medio y hacer notar estos movimientos sociales tan necesarios. Yo sí creo que en un futuro vamos a crear niños, vamos a ver niños que tengan súper normalizado esta comunidad, ¿no? Entonces, gracias de verdad por contar tu historia, que eso es muy fuerte y que a todos, todas y todes hoy nos movió tanto, nos hizo pensar en tanto, nos dio tanto y pues te admiramos realmente. Eso sería todo. Estamos muy agradecidas por haberte conocido de esta manera y pues no olviden de seguir escuchándonos. Y creo que es todo. No sé si Karen, ¿quieres agregar algo?
Sí, rapidísimo. De verdad, muchísimas gracias. Y gracias sobre todo porque sí nos enseñaste mucho contándonos tu historia de vida, como sobre todo lo que platicamos, pero me gusta que no te quedes callada nunca. O sea, como, ¿sabes qué? Quiero hacer como esta acotación en tal cosa, o me gustaría como platicar sobre esto, y te voy a agradecer mucho por la corrección que me hiciste de personas que viven con VIH, ¿no? Que son cosas que muchas veces nos quedamos como callades y Y pues no, ¿por qué? De esta manera, pues yo ya sé cómo se le nombra a estas personas, ¿no? Entonces, en algún momento, pues yo diré como, ah, lo aprendí con Mike. Entonces, pues sí, siento que también es como una invitación para todo el mundo que nos escucha, como, o sea, no, si saben algo, si conocen algo, si hay algo que pueden compartir en el mundo, siempre háganlo. Y muchísimas gracias, les queremos un montón, nos escuchamos en el siguiente capítulo.